Bien, pues vamos a entregar nuestro tiempo al Señor. Padre, ayúdanos en entender tu corazón en este pasaje. Queremos conocerte y crecer en tu sabiduría, madurar en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Si quieren ir conmigo a Tito capítulo 3, y mientras van ahí, Tito, el libro fue escrito por Pablo y obviamente lo escribió a un joven que se llama Tito, y lo escribió porque, como ustedes saben, Pablo fue encarcelado como, no recuerdo bien si es 58 o 59 después de Cristo, y fue su primer encarcelamiento en Roma. Después lo dejaron salir en el año 62 y estuvo libre por 2 años. En esos 2 años se fue con Tito a la isla de Creta, que está al sur de Italia. Y ahí se quedó Tito para discipular a las iglesias, que había varias iglesias en la isla de Creta. Y si lees en Hechos capítulo 2, te das cuenta que hay muchas naciones reunidas en Jerusalén en Hechos capítulo 2, y llegaron a conocer a Cristo al escuchar el Evangelio de los apóstoles. Una de esas naciones, la menciona en Hechos capítulo 2, son los cretenses. Entonces, ese fue en el año 33 después de Cristo. Entonces, ahora estamos en el año 62 a 64, 30 años después. La iglesia ya tiene más o menos la edad de esta iglesia, tal vez un poquito menos. Y hay varias, ya crecieron y en cada ciudad hay una iglesia. Entonces, ¿qué sucede con una iglesia que tiene más de 30 años? De repente empezamos a conocer mucho de la palabra de Dios y conocemos las leyes de Cristo. Vamos a hablar estamos bajo la ley de Cristo, ¿verdad? No la ley del Antiguo Testamento, pero hay leyes en el Nuevo Testamento y vamos a leer unas hoy. Y uno de los problemas de tener muchos años en Cristo es que podemos olvidarnos por qué seguimos esas leyes. Y en el peor de los casos, empezamos a pensar que seguimos las leyes de Dios para ganar su favor. Ese es el peor de los casos. ¿Okay? Pero tal vez cerca del peor de los casos es que llegamos a ser fariseos. Nos consideramos buenas personas porque ya estamos obedeciendo, tenemos mucho tiempo obedeciendo y se nos olvida por qué es que seguimos las leyes de Dios. Espero, si Dios nos da tiempo, arreglar ese problema en nuestro corazón. En Tito capítulo 3, y vamos a ver, si Dios permite, versículos 1 al 7. Vamos a ver dos leyes de Cristo en versículos 1 y 2. La primera ley está en versículo 1, dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Ahí está tu primera ley. Si tú pensabas que el problema de rezongar contra el gobierno es popular y moderno hoy solamente, no, hace 2000 años los cretenses tenían nuestro mismo problema. Y ahora, ¿hasta qué grado tenemos que obedecer este mandato de Cristo? Pues nos da el primer parámetro al final. Dice que estén preparados para toda buena obra. Pero noten que no dice estén preparados para toda obra. Dice toda buena obra. Eso nos da un parámetro. ¿Okay? Entonces yo les voy a dar los 3 parámetros que saco de eso, y el primero es este: a menos que el gobierno nos pida algo que vaya explícitamente y directamente y claramente en contra de algo que Dios nos ha pedido, vamos a obedecer. La segunda, o el segundo parámetro, es: procede con desobediencia legalmente. Usa la corte, como Pablo la usó para ir a apeló a César. Eso es legítimo, es un parámetro. Y el tercero es que atraer a gente que no conoce a Cristo, en este caso en el gobierno, a traerlos a Cristo por nuestra actitud correcta es más valioso e importante que derechos humanos. Llegamos al día de hoy, pensamos que mis derechos es lo más importante que hay, que la libertad de yo tomar cualquier decisión que yo quiera, eso es la vida, y si no tengo eso, no tengo vida. No, ya tengo vida en Cristo. Y muchas veces me van a privar de mis libertades, pero todavía tengo libertad en Cristo. Entonces, como que de repente, y no sé cómo, se puso derechos humanos arriba de confiar en un Dios soberano. En donde Romanos capítulo 13, Dios dice, yo puse a Sheinbaum ahí. Yo no voté por ella, pero Dios la puso ahí. Si yo no la respeto, estoy diciéndole a Dios, gracias, pero no gracias. Es mucho más serio eso. Entonces, esa es la primera ley. Y no quiero hablar nada más de la ley. Solo quiero preguntar es, ¿por qué tengo que seguir esa ley? Buenísima pregunta. Pero vamos a la segunda ley. Dice en versículo 2, que no injurien a nadie. No ataquen, no critiquen, no blasfemen en contra de nadie. Entonces, podríamos pensar, bueno, está bien con el gobierno, voy a ser bondadoso con el gobierno. Pero ahora Dios está diciendo también a todos los demás, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Entonces, podemos empezar a platicar de por qué no debo de criticar a nadie. Pues hay alguien que se dedica tiempo completo a criticarte. No vayas a pensar que es tu cónyuge. Es el diablo. Ese es su trabajo. Pero por ahí han dicho algunos que el diablo está de vacaciones porque nosotros hacemos suficiente de su trabajo. El trabajo del creyente no es criticar, es edificar. Dios se dedica a edificar. El diablo se dedica a destruir y a criticar. Entonces está diciendo Dios, no quiero que injuries o blasfemes o critiques a nadie. Tampoco sean contenciosos. ¿Por qué? ¿Por qué soy contencioso? Pues quiero que todos sepan qué tan inteligente soy y qué tanta razón tengo. Y también me gusta entrar a contención porque en contiendas nunca hablamos de algo real. Siempre es algo esotérico o filosófico. Pero si vamos a hablar de cosas verdaderas, es muy simple. Y si voy a hablar de cosas muy simples, tengo que estar haciéndolo yo también, si no voy a ser hipócrita. Eso es demasiado difícil, entonces vamos a no hablar de cosas básicas y reales. Vamos a subirlo al nivel de filosofía donde nadie llega a ninguna conclusión y yo te voy a mostrar qué tan inteligente soy yo. Pues eso es porque Dios dice, no sean contenciosos, sino amables. Amables porque a veces sí hay contiendas, aún sobre cosas simples. Si entramos a contiendas, nuestra actitud debe ser amable. Y después dice, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Entonces, eso de mostrar consideración, literalmente traducido, es esto. No te tomes tan en serio. Es lo que dice la palabra en griego. Y sí, cuando no te tomas muy en serio, entonces eres más humilde. Si eres más humilde, ¿qué sucede? Pues muestras consideración a todos. Ya no tengo la necesidad de decirte toda mi vida. Más bien tengo interés en escuchar tu vida. No te tomes tan en serio. Toma en serio a otros. Ahora, entonces podríamos empezar a preguntar, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues les voy a dar tres rápidas y después el texto nos va a dar las dos grandes. Uno es porque Cristo no vino a juzgar, sino a salvar. Y Él no viene a juzgar hasta la segunda vez. Ok, que venga. Hasta que venga la segunda vez, vamos a hacer exactamente lo que Él está haciendo, que es, no vine a juzgar, sino a salvar. Ese es nuestro trabajo, es llevar salvación a las naciones. La segunda razón es que en vez de observar pecado en otros y que nos dé asco, debe de darnos compasión. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 6 es exactamente cómo reacciona nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos vio como ovejas perdidas, sin pastor, y tuvo compasión. Entonces, en vez de criticar, en vez de contender, vamos a ser amables. ¿Por qué? Porque tenemos compasión. Y la tercera, tal vez, que puedo añadir es que cuando blasfemamos o criticamos a otros, es casi siempre porque somos inseguros nosotros mismos. No hemos encontrado nuestra estabilidad en Cristo y tenemos que comprobar algo, ¿verdad? Y para ayudarnos, criticamos a los demás. Bueno, eso lo encuentras en Filipenses 2, 1 al 5. Piensa en otros como más importantes que tú mismo. Ok, tenemos dos leyes. Sé bondadoso con el gobierno y sé bondadoso con todos los demás. Ahora sí, mi pregunta es, ¿por qué? Y el primer por qué en versículo 3 nos va a doler. Dice, ¿por qué? Y ahí está la palabra que buscábamos. ¿Por qué vas a obedecer al gobierno y ser bondadoso con el gobierno? ¿Por qué vas a ser bondadoso con los demás? Te dice, ¿por qué? Porque nosotros también en otro tiempo éramos iguales. Y dice, éramos necios. Yo no soy necio. Y desobedientes. Yo sé que dice 110, pero yo voy a 130 y nadie me dice nada. Extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Y cuando leo eso de ser esclavo de deleites, mi primera reacción es, ¿quién no quiere ser esclavo de deleites? ¡Esclavízame! ¿Verdad? Pero tú sabes cómo es, porque aquí está diciendo, así éramos antes. Ya sabes cómo es ser esclavizado a tu deleite y nunca te has satisfecho. Nunca. De hecho, tu alma tiene un hambre tamaño Dios. Y si tú tratas de satisfacer esa hambre con cosas bien pequeñas como deleites, vas a salir frustrado y empezar a torcer cosas bonitas. No, no quieres ser esclavo de deleites. Y ya sabes eso. Así eras. Entonces, si así eras y ves a otros esclavizados, ¿qué debes de pensar? ¡Ay, qué asco! ¿Cómo puedes decir qué asco si yo era igual? Yo entiendo cómo es ser eso. Entonces, mis reacciones contra personas que están esclavizadas a pecado huele a fariseo. Entonces, el primer golpe que Dios me da es decir, porque Cabe, recuerda, eras igual. Y no para desanimarte mucho, pero sigues algo igual. Sí han cambiado algunas cosas, pero a mi edad, de repente, como que llegas después de 40 años en Cristo, dejas muchas cosas obvias y feas y empiezas a pensar, ahora sí vamos agarrando vuelo. Y de repente te das cuenta que hay pecados en tu corazón tan feos que ni se los platicas a nadie. A veces ni se los platicas a Dios porque te da tanta pena. Y necesitas las circunstancias correctas para que salgan esos pecados, ¿verdad? Podemos aparentar ser muy bonitos hasta que las circunstancias nos exprime lo feo. Voy a seguir entonces, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Cuál es la primera razón por qué debo obedecer a Cristo? Cuando Cristo dice, que sé bondadoso con el gobierno y con todos los demás. Y yo digo, ok, pues lo que tú digas, pero, o sea, ni sé por qué, pero bueno, lo voy a hacer. No, ahora sí sé por qué, porque tú eras igual. Y eso me reduce a donde debo de estar. No soy nadie. Sé cuál es tu problema y tengo la solución. Yo no lo puedo resolver, pero sé quién puede resolver ese problema que tienes. Ok, ya se redujo a algo bonito, ¿verdad? La segunda razón, y a esto quería ir, se me olvidó ver el reloj, pero vamos a la última razón, que son versículos 4 al 7. Dice, pero ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? Ahí está la segunda razón. ¿Por qué debo de obedecer las leyes de Cristo? ¿Por qué debo de ser bondadoso con el gobierno y con todos los demás? Porque Dios fue bondadoso conmigo. ¿Cómo voy a recibir tanta bondad y no mostrarla a los demás? ¿Qué hipócrita soy? ¡Qué feo! Entonces, Dios nos va a corregir de una manera tan extraordinaria. Entonces, yo les voy a mostrar 10 razones por qué quieres obedecer las leyes de Cristo. Alguien, no sé quién compartió, pero alguien dijo, debemos de ser agradecidos. Gente agradecida empieza a obedecer a Dios por agradecimiento. ¿Para ganar su favor? No, porque eso es lo que hacen los cristianos. Tampoco es porque estoy tan agradecido. Gracias. Entonces, 10 cosas, vamos a verlas. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Perdón, déjales, hablo de esa palabra manifestó, porque la puedes brincar bien fácilmente. Y yo la brinqué por demasiados años. Y todavía tengo que masticarlo cuando llego ahí, como que es como un tope y digo, ah, sí, tengo que pensar de esto. ¿Por qué dice Pablo cuando se manifestó? Porque Pablo escribe versículo 3 y recuerda el problema en que estábamos. Y él, siendo fariseo, antes de que muere Cristo, él está pensando, ¿cómo puedo cantar la canción? Santo, santo, santo. Eres tan separado de la mugre en mi corazón. ¿Cómo voy a poder llegar ahí? Y yo sé que hemos estado sacrificando animales por mucho tiempo. Y yo sé que era la media solución para esto. Pero todos sabemos que eso al final del día no arregla el problema. El problema sigue. Entonces, ¿cómo va a ser? Y de repente dice, pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? La solución, que nadie sabía. Tenían sabores, si lees el Antiguo Testamento, sabes que viene el Mesías y sabes que va a ser como un cordero, pero no es muy claro. Nadie lo tiene muy claro. Por eso la palabra manifestó es tan importante para un judío en el primer siglo. Para nosotros, manifestó llega a ser algo muy pequeño porque ya se ha manifestado por 2000 años. Es como que es algo antiguo. Pero para Pablo, la palabra manifestó es tan importante. Entonces, ¿qué se manifestó? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor. Te amo. Cuando tú escuchas que yo digo te amo, ¿qué significa eso para ti? No vayas a pensar que cuando Dios dice te amo, que es porque escuchamos mucho, pues, ¿por qué te ama? Por nada que tú vayas a ofrecerle. Y ahorita nos va a decir exactamente eso. Entonces, ¿por qué me amas? No sé, pero sí sé que te ama. Y tú dices, ok, pues suena un poco esotérico. No. Es más básico de lo que tú podrías imaginar. Se hizo hombre y murió en la cruz por ti. Ese es su amor por ti. Te amó. Entonces, ¿por qué vas a querer obedecer a Cristo? Porque te ama. Te ama. Y no lo mereces. Porque eso dice, y su amor hacia la humanidad Él nos
salvó.
¿Por qué?
Pues no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, estábamos bajo condena eterna. Y Él nos salvó no por cualquier mérito de nosotros. Si pudiéramos hacer algo bueno, eso sería el requisito. O sea que si pudieras hacer algo bueno, y algunos hacemos algunas cosas buenas aún antes de conocer a Cristo, eso no añade a tu cuenta delante de Dios. Todavía tienes pecado y hay que pagar por eso. Y eso no se paga por hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras ya estaban requeridas. Eso no añade a tu cuenta. Y ya sabes que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo vas a pagar eso? Y bueno, aún digo que hacemos buenas cosas. Y es cierto, pero también Dios los describe esas buenas obras en Isaías como trapos de inmundicia. Y eso creo es referente a, ¿no querrás unas buenas obras a cambio? Y Dios dice, gracias, pero no. No, aquí yo soy santo, santo, santo y no permito nada de mugre en mi presencia. Tienes un poquito de mugre, no entras. Es severa su justicia y su pureza de Dios. Entonces, cuando Él nos salva, nos tiene que salvar de eso. Nos tiene que salvar de que no puedo llevarle nada a cambio. Tengo que ser salvado por eso. Entonces, Dios sabía que si Él dijera, pues mira, todos los que le echan muchas ganas y viven una vida perfecta, bienvenidos. Y Él diciendo, pues, o sea, yo sé que no hay nadie. Entonces, o juzgo a todos o cambio la cosa. Pero el cambio viene a un precio enorme. Y lo voy a hacer, lo voy a pagar. Voy a ir y salvarte. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su
misericordia.
No me va a dar lo que merezco. Y abajo de su misericordia hay tres cosas como lo logra. Dice, por medio del
lavamiento.
Si Él me tiene que lavar, significa que estoy sucio. Y como los que conocen a mi papá, que tal vez son todos, si yo tengo ropa buena es porque Él me la compró. Él me compró esta. Todo lo bueno que tengo para ponerme es de muy alta calidad. Y Él le doy agruras porque me compra algo nuevo y como carnitas y se me arruina. Y no sé por qué, qué tipo de grasa estoy comiendo o qué, pero se mancha tanto que no se quita. Y mi papá no sé cómo le hace. Pero Él nunca mancha su ropa, lo tiene perfecto. Pero yo sí sé lo que es tener manchas inlavables. Y Dios dice, solo hay un jabón para esas manchas que tienes. Y el jabón es sangre. Y esa sangre es de mi hijo. Entonces tienes que ser lavado. Pero déjate digo también que Dios te quiere limpio. Él no dice, ¡ih! Él dice, a ver, ¿qué hay que lavar? Ese es Dios. ¿Por qué quiero obedecer a Dios en sus mandamientos? Porque Él dice, te quiero limpio, te voy a limpiar, te quiero ver limpio. Que dice, por medio del lavamiento de la regeneración. Regeneró. ¿Qué regeneró Él? Pues yo tenía un corazón de piedra que no respondía. Y Él tuvo que hacerla de carne. Es una obra que Él tuvo que hacer. Es como cuando estás hablando de Cristo con alguien y les dices, no sé si hayas escuchado, pero Cristo murió en la cruz por ti para pagar por tus pecados y ofrecerte vida eterna. Oh, sí. Sí, yo sé eso, sí. Sí, eso me lo han platicado. Mi mamá me lo platicó. Sí, y hay que echarle ganas y vamos a ver si Dios nos permite llegar. No, creo que no me escuchaste. No puedes llegar. Dios no te recibe. Tienes pecado y necesitas perdón de Cristo. Ah, no, sí, yo sé. Yo sé, y Él nos ha dicho que hay que hacer buenas obras. ¿Qué está pasando ahí? Piedra. No entienden. Y les das, y les das, y les das el Evangelio, y piensas, ahora sí quedó claro, y no queda claro. Y de repente, la persona dice, habrá gracia por lo que yo he hecho. Abundante, más de lo que puedes imaginar. Pues lo quiero, ¿cómo lo recibo? Cree en Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. ¿Qué pasó ahí? Se hizo carne. Eso es algo que Dios tiene que hacer. Regeneración. Y dice, y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué hay que renovar? Estoy tan chueco. Me levanto en la mañana y la primera persona en quien pienso soy yo. Ese soy yo. Estoy chueco. Yo soy la primera persona en mi vida. Y eso es exactamente lo opuesto a cómo fui creado ser. Dios me creó para pensar en otros. Y me recreó para poder hacer eso. Pero no lo hago muy bien, como estaba diciendo Juan Carlos. Estoy chueco. Tantas cosas se tienen que renovar en mí. Y eso es lo que Él está ofreciéndonos. Y sigue, dice, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de... Ah, espérate, porque brincaste esa palabra abundantemente.
No, eso es algo que Él te ofrece. ¿Hay algo abundante en tu vida aparte de problemas?
¿Hay algo abundante? Algo que puedes decir, ahorita que regresa a la casa, tengo una abundancia de estrés. Trastes, ok. O sea que la palabra abundancia casi la vemos como una maldición. Porque las cosas abundantes en nuestra vida no son muy bonitas. Por el contrario, Dios es abundante positivamente. Un ejemplo, y cuando vas a la casa de alguien para comer, para desayunar y ofrecen tocino, ¿cuántas piezas te ofrecen? Dos. No sé si, yo creo que lo he dicho en una conferencia y ya lo has escuchado, o no sé, pero que estoy casi seguro que lo dijiste porque esa es la realidad. Entonces te las comes bien así, bien lentas. Y estás viendo el plato y ves que hay una más y te... ¿Quieres el último? Ah, no, gracias. Ay, ¿cómo que sí? ¿Verdad? Entonces, no sé si saben esto, pero HEB ahorita tiene tocino en descuento. Y yo compré como 25 paquetes para poder comprobar que para que yo pueda enseñar, así decir que cuando tú vengas a mi casa a desayunar vamos a comer todo el tocino que tú quieras. Pero entonces no estamos acostumbrados a que alguien sea abundante con nosotros. Hasta tal vez un poco generoso, sí, pero ¿abundante contigo? Entonces cuando tú pecas y ya conoces tu carácter y lo hiciste otra vez, y estás caminando alrededor de tu vecindario solo y pensando, ¿cómo? ¿Cuándo voy a dejar de ser así? Y Cristo está diciendo, ¿qué? ¿Estás haciéndolo otra vez? ¿Qué estoy haciendo? Estás tratando de pagar. Estás tratando de ser mejor de lo que eres. Estás evitando lo que te ofrezco ahorita, y te ofrezco en abundancia perdón si lo quieres. Ven a mí y dime, soy así, ¿podrías perdonarme otra vez? ¿Y qué dice Dios? Las veces que quieras. Eso es abundancia. Dios es abundante. ¿Por qué vas a querer obedecer lo que Cristo te dice? Porque Él es abundante contigo. Sigue. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, que básicamente significa libre de juicio, eres declarado justo por Dios, sus riquezas por mis trapos, su gloria por mi vergüenza, su cruz por mi culpa. Ese es justificado. Y es imposible para mí superar mi egoísmo, superar mi orgullo, superar mis deseos bajos. Y Dios requiere una cosa de mí: perfección. Solo una cosa: perfección. Y no puedo, lo siento, no puedo. Y lo sé claramente, es imposible, no puedo. Entonces, ese requisito de Dios, no habrá como espacio adentro de eso. No hay corrupción ahí en la corte de Dios. No hay soborno. No baja el estándar para nadie. No tiene sus favoritos. Es rígido. Él demanda de ti perfección. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Necesitas justicia ajena. Necesitas la justicia de otra persona que sea 100% justo y que valga esa justicia suficiente como para cubrir toda tu vida. Eso es lo que necesitas y es lo que ofrece. Dice, para que justificado por su gracia fuéramos... Ay, no lo escribí. Ya no, ¿cuántas he brincado aquí? Justificados. ¿Justificados por qué?
Por gracia.
¿Qué significa gracia? Significa que Dios está diciendo, bueno, es favor no merecido, ¿verdad? Pero quisiera tomar horas hablando de esto. Pero a ver si puedo rápidamente decir. Gracia significa que Dios te está diciendo, no me pagues. Y no solo significa no me pagues, está diciendo, ni vayas a pagarme. Si tú pagas, no hay gracia para ti y no entras. Es gratis y tiene que ser gratis. El momento que tú cambias eso y tratas de ser bueno para ganar el favor de Dios, lo pierdes inmediatamente. No hay gracia de Dios si alguien paga por eso. Esa es gracia. Suena negativo, ¿verdad? Pero es increíble porque es una libertad para ti. No demanda ni quiere paga. La gracia de Dios es que Él murió en la cruz por ti, sabiendo que si trabajaras toda la eternidad, nunca podrías pagarle. Él sabe eso. Entonces, no pagues, recíbelo. Eso es gracia. Fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La última es herederos. Cuando recibes una herencia, ¿qué hiciste por la herencia? Nada, por eso se llama herencia. Entonces Dios te da como herencia la vida eterna. ¿Y qué hiciste para ganar eso? Nada, es una herencia. Dios tiene una herencia para ti y es gratis. Te lo ofrece. Ya me pasé de la hora y gracias por su paciencia. Que Dios les bendiga con estas 10 cosas que nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra, por animarnos, recordarnos de tu carácter, que podemos descansar en ti. En el nombre de Cristo. Amén.